Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Lo que trajo de bueno la cuarentena es que, bueno, dosificada es muy interesante. Después para los Zooms en lo que refiere al trabajo a veces es agotador, pero para las cosas que son positivas, que nos hacen pensar, que nos abren fronteras, bueno, realmente es una cosa muy interesante esta, la de la virtualidad y poder acceder a charlas que quizás de otra manera hubieras estado imposibilitada de acceder. En este caso estamos en contacto con la docente e investigadora, antropóloga, ella, la licenciada Eugenia Morey, a propósito de un conversatorio que estará llevándose adelante en la jornada de hoy. Eugenia, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, Silvia, buenos días. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien. Bueno, acá queriendo conocer un poco respecto de este conversatorio que está previsto para hoy a las 20 sobre territorios, identidades y pueblos indígenas.
Bueno, en principio, bueno, quiero resaltar que este conversatorio está organizado por una agrupación social, política y cultural que se llama Colectivo Nacional, uh-huh, y que desde 2013 está realizando actividades con jóvenes, con niños, niñas, población que necesita, digamos, un apoyo alimentario, un apoyo en la educación, en este caso sería el objetivo. Y está también, en este momento que estamos atravesando con la pandemia, comenzando a realizar una serie de actividades virtuales como la del presente conversatorio, con la idea de abrir un poco la participación más allá del grupo específico, que sería el grupo Delfines. Por eso han habilitado la posibilidad de inscribirse en la página del Facebook de Colectivo Nacional o el Instagram, y por mail van a enviar los links. Creo que eso es importante porque es una alternativa en estos momentos donde la educación y la comunicación han sido fundamentales para sostener la salud y los derechos, ¿no? En este contexto de pandemia que tan fuerte nos ha atravesado en todo el país.
Claro, claro que sí. Bueno, esas son las distintas alternativas. Hay que buscar entonces las páginas, los contactos que tenemos también con los compañeros de Colectivo Nacional para que nos envíen el enlace. Ahora, te quiero contar que mientras iba buscando un poco más sobre vos, estaba viendo que esta tarea tuya respecto de los pueblos originarios, respecto de sus derechos, de sus identidades, arranca desde hace ya mucho tiempo y bueno, y me gustaría que hiciésemos un poco un repaso de ese acompañamiento.
Bueno, yo trabajo, como vos indicabas, soy docente, soy investigadora y trabajo en las universidades de Buenos Aires y de Burlingame. Hace más de 20 años acompaño con mi tarea de investigación y de docencia actividades de extensión universitaria con las organizaciones campesinas e indígenas con las que he ido trabajando y además he participado también en algunas convocatorias del área de la política pública en los periodos entre el 2007 y el 2015, fundamentalmente, justamente porque esos periodos han comprendido un momento histórico crucial para nuestras identidades indígenas, para la conciencia de nuestro país, de que estamos atravesados, constituidos por multiplicidad de identidades de pueblos originarios que en nuestro país hoy se reconocen a través de las leyes, más de 40 identidades que han formalizado modos de organizarse para ponerse también en primera persona, en diálogo con las distintas instancias estatales o privadas con las que históricamente habían sido solamente perseguidos. Creo que eso es un proceso muy reciente y que he tenido, digamos, la posibilidad de compartir con líderes, con el reconocimiento de líderes y referentes enormes como son Octorina Zamora, Leco Zamora, que ustedes seguramente lo han conocido,
sí, claro,
con referentes de la talla de Juan Chico, los nombro justamente a ellos, o la familia Chocobar en Tucumán, que han sido de la comunidad chuschagasta, que han sido víctimas de un proceso muy difícil, que justamente ha enfrentado un modelo de derechos comunitarios, sociales, de inclusión, con bueno, un modelo privatista y obviamente individualista, que sostienen muchos de quienes hoy son los grandes propietarios de los campos en nuestro país, ¿no? Por eso un poco quería abarcar más que la provincia de Chaco, una mirada del norte, claro, de nuestro país, porque y tomando el Chaco como central, porque la provincia de Chaco es modelo de propuestas innovadoras en términos jurídicos y además de una enorme diversidad organizativa campesino-indígena que cruza la historia de la provincia de Chaco y que entiendo ese es el anclaje que, por ejemplo, ha logrado conformar un instituto de las culturas, cosa que no existe en otras provincias, ha logrado conformar líneas de publicación con autores indígenas y entonces nos interpela a la hora de, bueno, un trato igualitario en distintos niveles, ¿no?
Ahora, Eugenia, también pensaba en cuál es la situación, con qué situación vamos encontrándonos respecto de los pueblos indígenas en este último tiempo. Hay distintas cuestiones, pienso también en términos pandémicos, en que no atraviesan de la misma manera a la gente citadina, a la gente, inclusive dentro de las mismas ciudades, por supuesto que hay diferencias, pero digo particularmente para los pueblos indígenas. ¿Por dónde va ese trazado de discusión de hoy a las 20?
Bueno, en el contexto de la pandemia, digamos, que nos atraviesa, también es la provincia de Chaco y la ciudad de Resistencia un foco que nos ha hecho reflexionar en torno a la realidad de nuestros pueblos originarios. Por una parte, esta mirada que tenemos bastante instalada, que las poblaciones indígenas originarias están mayoritariamente en las áreas rurales. Evidentemente hemos observado que hay una gran población que se ha organizado su residencia en las grandes ciudades. Es un fenómeno general de la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con acceso a recursos, además, en algunos casos también con reclamo territorial, como es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero en la provincia de Chaco nosotros hemos observado con la experiencia del Gran Toba y los barrios aledaños, el Chilillí, incluso Fontana, digamos, cuál es el desafío que tenemos como sociedad para afrontar problemas generales cuando además tenemos el deber y la necesidad de tener una observancia específica con una población que tiene otros idiomas, que tiene otra cultura, pero que nos enseña y nos propone. En este caso, la gran, digamos, experiencia que quiero compartir es la experiencia que realizamos junto al programa de adolescencia, al Ministerio de Salud de la provincia, sí, que ha permitido interactuar referentes locales del Gran Toba, de la provincia, e incluso articulando con otros referentes del pueblo huichí, del pueblo com, del pueblo mocoy, de otras provincias que están en diálogo para sobrellevar una situación de discriminación, de maltrato institucional muchas veces, tanto policial como sanitario, y que nos ha permitido dar cuenta del enorme espacio de aprendizaje que se genera a través de una participación igualitaria en una mesa interinstitucional con una mirada intercultural, pero con fundamentalmente el respeto y el reconocimiento de figuras como Elizabeth González, bueno, como Iriel, Laura, Lucas, que están en este momento organizando un programa de radio desde la voz de los jóvenes para hablar en su idioma con sus códigos a su población, ¿no? Una población que casi llega a 5.000 habitantes, en un barrio, en una zona de resistencia que ha sufrido las consecuencias de una forma de discriminación casi silenciosa por mucho tiempo, que en estos momentos de crisis ha hecho estragos, ¿no? Claro. En ese sentido, creemos que el Comité de Emergencia, que han organizado las organizaciones comunitarias y sociales en muchos barrios de todo el país, en el caso de Resistencia, ha tenido un ejemplar proceso de participación y reconocimiento, que tiene tensiones y siempre las va a tener, pero hay que sostenerlas, ¿no? Vivimos una sociedad con múltiples tensiones. Entonces, creo que esa experiencia da cuenta de un nuevo modelo, de una forma de abordar los problemas socioculturales realmente interesantes para sostener en otros espacios, ¿no? Nosotros creemos, bueno, justamente la semana pasada se planteó algo muy difícil, que fue la respuesta represiva por parte de la policía ante una manifestación de los pueblos originarios. A mí siempre hay algo que quiero resaltar cada vez que voy a la provincia de Chaco. Siento que es una provincia que dialoga desde la movilización. No sé si a ustedes les pasa, quizás me pasa a mí como externa, pero es una provincia constantemente movilizada. Yo vengo observando desde el año 2004, que fue mi primer visita a la localidad de San Espeña, después a Castelli, a Pompeya, a Mismo Resistencia. Es una provincia que se construye desde la forma pública de tomar la primer palabra y con el cuerpo entero, digamos. Se pone el cuerpo y la expresión en la calle con mucha agilidad. Entonces es preocupante la respuesta represiva, justamente porque estaría negando algo que es natural ya a esta altura de la democracia chaqueña, ¿no? La expresión de las demandas sociales tiene siempre una instancia pública. La gran, digamos, dificultad es entender que eso es un problema, eso es una realidad. Entonces, las mesas de diálogo, las formas, las nuevas formas que hay que ir incorporando, el entendimiento histórico de por qué se reacciona de determinada manera, ¿no? El reconocimiento territorial que la provincia ha realizado para con las poblaciones indígenas en términos jurídicos, evidentemente necesita de un acompañamiento constante, porque esos derechos no se ejercen solamente con un reconocimiento estatal, necesitan un proceso social de acompañamiento, porque hay sectores muy poderosos que no están de acuerdo con lineamientos de la política pública y no lo van a decir de otra manera que utilizando la fuerza, ¿no?
Claro, claro que sí. Eugenia, nos estamos quedando sin tiempo, pero el suficiente como para reiterar la invitación para esta tarde, para que esta tarde-noche, para que todo esto que nos vas contando vaya desarrollándose allí con más tiempo y con la participación seguramente de asistentes allí al MIT. Así que bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y te pedimos que por favor reiteres la invitación.
Sí, bueno, la invitación es para hoy a las 8. Van a encontrar en las páginas de Facebook e Instagram del Colectivo Nacional la forma de inscribirse para poder acceder al link. La actividad se va a desarrollar en alrededor de una hora. La idea es que se pueda hacer un planteo de información fundamental de los avances y las tensiones de derechos de los pueblos indígenas, empezando a compartir otra manera de entender nuestras identidades en el Gran Chaco.
Muy bien, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias, abrazo fuerte para todos, para ustedes y la audiencia.
Hasta luego. Era Eugenia Morey, antropóloga, docente, como contábamos también, además, entre investigadora, ¿no? Charlando a propósito de este Google Meet de este encuentro, hoy a las 20, Territorios, Identidades y Pueblos Indígenas, Desafíos Plurinacionales en el Gran Chaco. Es muy interesante la mirada de Eugenia, la verdad es que es muy interesante, y lo que advierto también es que hay un gran conocimiento de las situaciones aquí en la provincia del Chaco. Respecto de esa situación, de esa represión que se sufrió, que vivieron las comunidades la semana pasada, les quiero contar que hay un comunicado que firma muchísimos espacios, pero entre esos espacios está la Asociación Justicia Legítima Nordeste, Fundación Napalpí, está Juan Chico, precisamente, está Aníbal Ponti, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, está la Comisión Permanente por Derechos Humanos, está Rodolfo Schwartz, que es diputado provincial, está la Cátedra de Derechos Humanos Alberto Zamudio, está la gente de Utrecetera, está la Canpo, está, bueno, Colectivo Nacional, como contábamos hace un ratito también, bueno, y tantos y tantas. A ver, lo que les quiero decir es que estos no son organismos que no hayan algunos con una participación un poco más activa y algunos otros con un apoyo quizás con un poco de distancia, pero colaboraron todos un poco para que esta gestión de gobierno también llegase a tener su acompañamiento en las urnas. Digo, Rodolfo Schwartz forma parte de la lista del Frente de Todos aquí en la provincia del Chaco también. Forma parte, o llegó con la lista oficialista, si es que se quiere. Y así con tantas otras figuras. Juan Chico fue fue vicepresidente del Instituto del Instituto de Cultura en su momento. Ya no lo es, pero lo fue también. La sintonía que hay con estos sectores progresistas no es desconocida. La sintonía con la gestión no es desconocida, porque la gestión misma, la gestión de Capitanich, tiene espacios progresistas que lo componen. No es Olivelo. Eso está claro. No es Olivelo. Y es por esto que están pidiendo, miren ustedes, la renuncia del sargento Olivelo y una audiencia. No están pidiendo la renuncia de la ministra Salazar. Hay otros sectores que sí lo hacen, no es el caso de estos firmantes, entre tantos otros, les insisto, ¿eh? Sino están pidiendo una audiencia con el ministro Chapo desde gobierno y con la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar. Porque lo que entienden es que hubo una situación irracional hace unos días en que se atacó a niños, niñas, mujeres y ancianos de la comunidad COM. Y lo que entienden es que se está deteriorando así el Estado de Derecho para los más humildes. Me parece interesante también en este contexto señalar esta situación. Son las 8:53, cortito, y ya venimos para despedirnos.